Sintonízanos y mantente actualizado con información independiente.
Bio Bio, la radio.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres, vamos para abajo. Un, dos, tres, vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio. Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Cuatro horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma. Titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En prisión preventiva quedó el exdiputado Joaquín Lavín León, investigado por corrupción.
Una carrera clandestina o acciones temerarias al volante son las hipótesis que se manejan tras la muerte de tres motociclistas esta madrugada en la autopista central.
160 millones de pesos en especies es el saldo que dejó el asalto a una familia en la comuna de Maipú.
En Iquique detuvieron a una de las mujeres más buscadas en Colombia.
La inflación anual llegó al 4%, su nivel más alto en los últimos 7 meses. El IPC de abril marcó un 1,3% y la UEFE no da tregua, acercándose a los 41 mil pesos.
El presidente José Antonio Kast acusó boicot de parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Esto después de que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones con el objetivo de ralentizar y dificultar el avance de la iniciativa en el Congreso.
Con un llamado a alinear posiciones, senadores oficialistas valoraron la citación del gobierno a un nuevo cónclave en el partido presidencial, en el Palacio, presidencial de Cerro Castillo.
El gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.
Por huelga legal, el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama volvió a suspender sus clases después de haber retomado sus actividades tras el fatal ataque del 27 de marzo.
En noticias del exterior de Estados Unidos, inmovilizó 2 buques en el Golfo de Omán, bloqueando a 70 petroleros que van o vienen de puertos iraníes.
Pekín confirmó que un petrolero con tripulación china fue atacado en el estrecho de Hormuz.
En el deporte, el tenista Alejandro Tavilo quedó eliminado del Master 1000 de Roma tras ser vapuleado por el 27 del mundo, el argentino Francisco Cerúndolo.
Real Madrid aplicó una histórica sanción económica de $500,000 para sus jugadores Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni por pelearse dentro del club.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También a quienes están en biobiochile.cl, que es la plataforma digital. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Esto lo informamos oportunamente. El séptimo juzgado de garantía de Santiago ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León tras ser formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. La información, las reacciones con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? En estos instantes escuchamos a la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, refiriéndose a la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez.
La aplicación Social Tax habría sido también vendida o adquirida por otros parlamentarios. ¿Ellos podrían correr algún riesgo de participar en esta investigación como imputados?
Nosotros estamos todavía investigando, la investigación se encuentra abierta, de hecho vamos a efectuar todo un proceso respecto del imputado que se encuentra fuera del país. Vamos a hacer la solicitud de ampliación del desafuero, que es lo que corresponde respecto de los delitos que no se pudo formalizar al diputado Lavín el día de hoy. Por lo tanto, aún queda investigación, aún queda mucho por también resolver respecto de cuál es la extensión final que tiene el uso de esta aplicación, que por el momento quedó plenamente establecido que respecto a los imputados que se encuentran acá presentes, constituye los delitos que estábamos.
¿Y en ese aspecto puede ingresar en esa lista también el exdiputado Joaquín Lavín?
Perdón, es que no escuché.
¿En ese aspecto también puede ingresar en esta lista y seguirá siendo investigado Joaquín Lavín Infante?
Tal como lo señaló la fiscal Parra, en este momento los antecedentes son aquellos que se expusieron en la audiencia. En base a ello, nosotros vamos a seguir investigando y respecto a eso se tomarán las decisiones que corresponda respecto del curso de la investigación. ¿Cuáles son los delitos que quedan por acreditar entre los tribunales para el desafuero?
¿Delitos que faltan?
Bueno, el desafuero, la ampliación de desafuero, la vamos a solicitar respecto de los delitos electorales y también respecto de la contratación de dos personas que no habrían cumplido funciones a lo menos desde el año 2018 y hasta el año 2024. Cerca de 20 millones de pesos aproximadamente en remuneraciones que eran un sobresueldo para uno de los imputados, en específico el jefe territorial, el señor Arnaldo Domínguez.
Fiscal, hay uno de los imputados que no pudo participar de esta formalización por estar en España. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está trabajando el Ministerio Público para traerlo de vuelta?
Bueno, vamos a seguir los cursos que corresponde y que establece la ley, que es hacer la solicitud de extradición correspondiente respecto a su respecto.
¿Tienen alguna apelación por parte de la defensa?
Suficiente, muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces a la fiscal Constanza Encina. También a esta situación de prisión preventiva de Joaquín Lavín León. Estamos a la espera de las reacciones de los demás abogados defensores, tanto y querellantes, tanto del municipio como el Consejo de Defensa del Estado. Están saliendo los abogados del municipio de su parte.
A ver, hay dificultad en la conexión con el Centro de Justicia, vamos a ver si la retomamos. Están las reacciones ante la decisión, medida cautelar de prisión preventiva entonces para Joaquín Lavín León. A ver si escuchamos a Marcela.
La argumenta.
Sí, en estos instantes habla Rodrigo Álvarez del Consejo de Defensa del Estado.
Y estimamos que un hecho de la gravedad del que se trata es muy importante que sea tratado por los tribunales con la severidad que corresponde. Estamos muy satisfechos.
¿Alguna posibilidad de que la defensa apele esto y que la Corte tenga una impresión distinta o usted cree que los antecedentes son concretos acá?
Nosotros somos querellantes, nosotros estamos convencidos de los hechos y de los argumentos que hemos venido a exponer, por lo tanto estamos convencidos y tenemos la certeza de la muy difícil posibilidad de que esto sea revocado sin perjuicio de que los tribunales, por supuesto, tienen las atribuciones correspondientes.
Perfecto. Muchas gracias, abogado.
Ahí escuchábamos entonces a Rodrigo Álvarez, abogado del Consejo de Defensa del Estado. Va a hablar en estos instantes José Pedro Silva, representante del municipio de Maipú.
José Pedro, si nos puede comentar la impresión que quedan con la resolución contundente del magistrado Daniel Urrutia.
Quedamos muy conformes con la resolución del juez el día de hoy. Recuerden ustedes que el imputado Lavín en su momento había acusado al alcalde Bodanovich de una persecución política. Nosotros fuimos la primera institución, tanto en el caso de la exalcaldesa como en el caso del diputado Lavín, de presentar una querella criminal en su contra. Por lo tanto, después de todos estos años de trabajo y de habernos dado la razón en que habían antecedentes contundentes de que habían ocurrido ilícitos graves en el contexto de la Municipalidad de Maipú, estamos muy conformes con la resolución del magistrado Urrutia.
Abogado, ¿ustedes les tocó...?
¿Qué significó la figura de Joaquín Lavín como alcalde en las sombras para desvincular a estas más de 470 personas? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo fueron esas gestiones?
Fueron gestiones que dimos cuenta en la audiencia a través de correos electrónicos, a través de poner funcionarios en funciones críticas, y así lograron desmantelar el municipio, lograron poner personas particulares para favorecer sus intereses. Por lo tanto, creemos que se ha dado...
Vamos a hablar en estos instantes con el abogado defensor de Joaquín Lavín Jr., Cristóbal Bona.
Abogado, ¿cómo queda con esta medida cautelar de prisión?
A ver, paradojalmente el fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Es un fallo que no responde a lo que se ventiló durante 5 días. Así que, por lo tanto, esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar, de acuerdo a los que son más idóneos. Y honestamente, por el tenor de resolución, no me doy con ninguna duda que esto es un tema que estaba... Chunan lo tenía resuelto desde el inicio de esta audiencia. Entonces,
¿hay quejas sobre el juez?
Que no acoge el juez, dado que él dice que hay una red de corrupción que se comprueba acá.
No sé cuál sería la red de corrupción, no entiendo cuál es la red de corrupción. Un diputado, efectivamente, que hizo una aplicación para poder desarrollar contacto a nivel nacional para hacer encuestas sobre el proyecto de ley. ¿Eso es la corrupción? No sé, yo creo que no. Pero mire, basta escuchar la resolución del tribunal. Para mi juicio, muy humildemente, se hace cuenta que este es un asunto que estaba resuelto desde ni siquiera haber escuchado los antecedentes de descargo. Si ustedes escucharon el fallo, ¿hay alguna línea que se haga cargo del argumento que presentó esta defensa? No. Entonces, cuando un tribunal no se hace cargo y dice, mire, esto no estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo con esto otro, efectivamente uno diría, bueno, efectivamente, pues el tribunal tuvo un razonamiento distinto, pero cuando no hay ninguna reflexión de los antecedentes que uno presenta, incluso en situaciones tan delicadas como que a testigo de cargo, el Ministerio Público le haya exhibido información parcial, ¿ya? Y lo haya inducido a contestar ciertas cosas que no son reales, cuando uno señala eso y eso no tiene eco, realmente es muy peligroso para cualquier imputado, no para imputado, no cual diputado o exdiputado, para cualquier imputado. Y eso es lo lamentable de esta situación que pasa ahora, pero bueno, están dentro de las reglas del juego y obviamente la defensa nos agota acá y seguiremos. Aquí los recursos los vamos, obviamente nosotros no nos podemos conformar con una resolución de estas características y se ejercerá los recursos contra la ley. Pero yo estoy muy tranquilo como abogado, ¿ya? Y mi representado también está muy tranquilo. Por el sencillo, porque el fallo del día de hoy da cuenta de situaciones que no se hace cargo de lo que esta defensa ha ventilado. Por lo tanto, si alguien no se hace cargo de lo que uno dice y solamente escucha otra parte, obviamente el fallo tiene que ver la línea que vino. Entonces, eso es muy natural. Yo no tengo ni una pizca de preocupación.
O sea, porque... el resultado
¿es una resolución política del juez Daniel Urrutia?
Yo desconozco si es una resolución política o no. Lo único que yo hablo sobre cosas objetivas. Esta defensa... alegó durante más de 4 horas, se le dio menos tiempo que a la parte acusadora, se le dio menos tiempo en las réplicas que la parte acusadora, no obstante que eran 4 instituciones, Estado de Defensores 1, ya, no obstante todo eso, ya, ni se hizo cargo, ni hay una gota, ni una palabra, reflexión respecto al argumento de defensa. Y eso denota, para a mi entender, que obviamente no se ajusta a lo que uno espera de una resolución, porque las resoluciones pueden no darte la razón, y eso está dentro de las reglas del juego. El tribunal puede tener un criterio distinto, pero lo único que uno espera como abogado es que al menos le digan por qué los argumentos que uno ventiló no son correctos.
¿Acusa un proceso desigual de parte del juez Urrutia?
¿Perdón?
acusa trato desigual, ya que dice que no le dieron el mismo tiempo que a los querellantes?
¿Igualdad de armas?
Yo no hago calificaciones, yo doy datos objetivos. Las personas, basta de ver la revisión de la audiencia, los tiempos que se dieron a cada una de los intervinientes, que no son iguales, no obstante que la defensa tiene que hacerse cargo de lo que sean cuatro intervinientes. O sea, por razón obvia uno tendría que darle más, o al menos la suma de todos esos tiempos, no menos, digamos, que eso fue lo que ocurrió. Entonces, eso impide, obviamente, que uno pueda ejercer un derecho de defensa. Uno vuelve a indicar, yo esto lo referí en varias opciones. Días anteriores. La defensa, lo que la esencia del abogado defensor es poder entregarle al tribunal aspectos que, elementos, antecedentes que la parte acusadora convenientemente no hizo presente. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, que el llamado de hacer de un abogado, ¿ya? Y el tribunal no escucha y solo recepciona una parte, entonces obviamente el resultado no puede ser sino favorable a la parte que se escuchó.
¿Su representado dónde va a cumplir la prisión preventiva precisamente?
El lugar lo determina Gendarmería. Aquí no hay ningún trato diferente, es exactamente que corresponde a las personas que están en prisión preventiva por delitos similares que se le imputan, por lo tanto no existe ningún trato diferente respecto
pero
a él.
Capitán Llaver.
Eso lo determina Gendarmería, así que por lo tanto.
Es lo que ustedes preferirían, estaban pidiendo eso.
Insisto, en lo que corresponde, eso usted escuchó lo que dijo el tribunal indicó que eso determina Gendarmería, así que por lo tanto le dará el tratamiento que corresponda.
¿No tiene antecedente de dónde va a cumplir esta prisión preventiva?
Debería, según el reglamento de Gendarmería, debería irse a Capitán Llaves como le corresponde a toda la gente que están por imputados de delito, que no es una situación distinta o diferente. Aplicando la normativa interna, deberá ser ese recinto penitenciario. Pues le vuelvo a indicar, este abogado está muy tranquilo, no obstante el fallo que se indicó, porque obviamente, de acuerdo a haber escuchado los argumentos, me quedo en la firme conclusión que no había otro resultado posible. Porque cuando no se escucha las defensas, obviamente el resultado es en favor del que pide.
Abogado, ¿sí? Entonces, ¿esos serían los fundamentos para presentar la apelación?
Los fundamentos son múltiples, los vamos a dar a conocer cuando se presentan, presentemos, digamos, lo que el recurso que se va a presentar, que se va a deducir, digamos, en lo sucesivo. Pero insisto, el señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial. Esto es lo mismo, yo podría definirlo como una especie de Frankenstein jurídico, porque se tomó parte de una parte, se colocó con otra, se fue sumando para una historia, el lineal, la cual no se condice con la realidad. Y eso, esta defensa, quizá a lo mejor le faltó punch, fuerza para eso, trató de dar cuenta en la audiencia. Parece que el juez no escuchó aquello y está dentro de sus legítimas atribuciones, por eso el sistema procesal penal contempla varias instancias. Así que está dentro de las reglas del juego y eso no empieza ni termina acá. Esto queda mucho camino por recorrer. Así que estamos todos muy tranquilos. Tenemos muy buenas expectativas para la causa en sí misma, porque efectivamente si usted analiza en profundidad se dará cuenta que los antecedentes, que la historia que cuenta la Fiscalía de Formalización es una historia hecha ad hoc para imputar y no responde a un principio de objetividad, que lo mínimo que tiene un imputado es el derecho a que el Ministerio Público investigue todo, con igual celo, lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo. Pero cuando eso no se cumple, y además tenemos una resolución del tribunal que, según lo que escucharon, no dijo ni una línea respecto de alguno de los argumentos que se extendieron. Y además, rechaza un sobreseimiento definitivo respecto a una factura con la cual el señor Lavín perdió plata, es decir, en vez de obtener la devolución de 267 mil pesos, recibe una devolución de 226 mil. O sea, pierde plata y eso es fraude al fisco. La verdad, no hay mucho que un abogado pueda decir. ¿Ya? Muchas gracias.
Ahí escuchábamos entonces al abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonasich. Yo perdí el retorno, así que si me dejan un segundo acomodarme, vuelvo a ustedes con unos instantes con más reacciones de parte de los abogados.
Marcela Rojas, que está en el Centro de Justicia, nos traía todas estas informaciones. A ver, estaba claro antes de que empezáramos las noticias acerca de la prisión preventiva para Joaquín Lavín León, el ex diputado, por la formalización que se ha estado realizando durante los últimos días hábiles de esta semana, la determinación que se ha tomado de parte del juez Daniel Urrutia y el cumplimiento que se va a dar a esta cautelar dentro de los próximos minutos o desde los próximos minutos, con todo lo que decía el abogado. Escuchábamos también a la fiscal, que es de la parte querellante, también había abogados del municipio, en fin, varias voces que escuchamos en relación a esta decisión tomada hace algunos minutos.
Claro, con el abogado de nuestra alegación.
Sí, volvemos contigo, Marcela.
Sí, habla en estos instantes el abogado Pablo Araya, defensor de Arnaldo Domínguez, ex asesor parlamentario de Joaquín Lavín.
Vas a hacer una resolución totalmente infundada y por lo mismo la vamos a recurrir.
Abogado, se habla de una red de corrupción. ¿Usted se hace cargo de eso? ¿Acá no hay una red? ¿Se recibían decisiones por parte de su representado?
Más que hacernos cargo de una red de corrupción, nos parece que el tribunal, al resolver respecto de una supuesta red de corrupción, va más allá incluso de lo que el mismo Ministerio Público señala. Y creemos que el tribunal comete el mismo error que comete el Ministerio Público en su formalización, ya que si ustedes mismos pudieron ver, las menciones que hace nuestro representado son bastante escuetas, bastante poco fundamentadas y termina involucrándolo en ciertos hechos que nos parece que no tiene ningún tipo de responsabilidad.
¿Cuál es la defensa que ustedes le presentan al tribunal? ¿Él acá no tiene participación en los delitos o netamente respondía a directrices de Joaquín Lavín?
La defensa que nosotros le presentamos al tribunal es que las pruebas rendidas por el Ministerio Público en la audiencia de formalización no pueden satisfacer ningún tipo de ningún tipo penal respecto a mi representado, ni tampoco alguna figura de autoría. Y lamentablemente el tribunal no se hace cargo de ninguna de ellas y además lo que estimamos como bueno es que respecto del sobreseimiento definitivo solicitado por el delito tributario, el tribunal resuelve que sin perjuicio que no lo otorga ahora, si ve indicios respecto de que este se estaría constituyendo.
Abogado, ¿hay algún reproche político en contra del juez Daniel Urrutia?
No, estimamos que no puede haber un reproche político porque entendemos que la judicatura estaría resolviendo en derecho, sin perjuicio que creemos que él no se hace cargo de nuestro antecedente desde el punto de vista jurídico, más no político.
¿Van a apelar para revocar la prisión preventiva?
Sí, estamos decidiendo qué tipo de recurso presentamos porque estimamos que no se hace cargo de ninguno de los argumentos presentados por esta defensa, lo que claramente es totalmente una resolución ilegal y arbitraria, y en los próximos días veremos si apelamos o interponemos otra acción.
Gracias. Ahí escuchábamos entonces se le siguen haciendo preguntas a la defensa Arnaldo Domínguez.
Vemos buenas expectativas, sobre todo porque la Corte debería resolver o hacerse cargo de la falta de fundamentación que tuvo el tribunal hoy día respecto de decretar la prisión preventiva de mi representado, que es claramente un exceso.
Okay. Muchas gracias, abogado. Bien, ahora sí escuchábamos las declaraciones de la defensa de Arnaldo Domínguez, quien también queda con prisión preventiva. Al igual, yo les mencionaba que al igual que el ex parlamentario Joaquín Lavín León, nosotros estamos a la espera de que Katy Barriga salga de acá del séptimo juzgado de garantía de Santiago, porque ella vino a acompañar a Joaquín Lavín León en esta instancia, en esta última instancia de formalización, en el quinto día. Ella, por lo que sabemos, tenemos entendido, estaba llorando cuando el magistrado Danilo Urrutia del séptimo juzgado de garantía entregó esta resolución de prisión preventiva, por lo que estamos esperando si es que ella sale por acá por la explanada del tribunal, o si es que finalmente la administración del Centro de Justicia la dejó salir por parte del estacionamiento. Una resolución que, como ustedes escuchaban, preguntábamos si era bastante política por parte de las defensas, porque el juez, el magistrado del séptimo juzgado, Daniel Urrutia, fue bastante duro con esta resolución en contra de los dos imputados. Señaló que son actos de altísima corrupción por parte de funcionarios públicos, que no son manzanas podridas, sino que es un huerto, básicamente, que se va complementando y que se va nutriendo de a poco con redes aún más grandes que lo que se puede tejer y lo que se puede demostrar. El magistrado también señaló que se acreditan, al menos en este estadio procesal, todos los delitos imputados, al menos los delitos de fraude al fisco, de también tráfico de influencias por parte en el municipio de Maipú, y también de uso malicioso de instrumento privado por parte de ambos imputados. Arnaldo Domínguez, en su caso, tenía más delitos imputados, tenía delitos electorales, delitos tributarios y también tenía imputado el delito de cohecho, por lo que por ahora él arriesga una pena más alta que lo que sería Joaquín Lavín, a la espera de lo que ustedes ya escuchaban por parte de la Fiscalía, la ampliación de este desafuero por los delitos electorales y otras circunstancias que se le van a volver a imputar a Joaquín Lavín León. La etapa de investigación, los días de investigación se fijaron en 90 días, en 3 meses. La Fiscalía fiscalía y los querellantes pidieron 120 más. Las defensas pidieron 60 para que se puedan realizar estas diligencias y ya continuar a un eventual juicio oral. Se fijaron en 90 días, 3 meses para que se completen esta investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, por lo que nosotros vamos a estar también ampliando esta información en cuanto tengamos más reacciones acá desde el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Gracias, Marcela.
Tenemos información del momento, tomamos contacto con Danilo Ormeño.
Estamos en el cuartel general de la Policía de Investigaciones. Habla a esta hora el subsecretario del Interior, quien actúa hoy como ministro subrogante, Máximo Pavés. Escuchemos.
Queremos decir que el ciudadano venezolano detenido por barricadas el 26 de marzo se encuentra con su permiso de residencia revocado y lo propio estamos haciendo y está en proceso respecto de un ciudadano peruano. El 1 de mayo hubo 4 extranjeros detenidos, los cuales están en distintas categorías migratorias y respecto de todos, el Servicio de Migración y por supuesto a través del servicio del Gobierno de Chile está impulsando las sanciones respectivas, ya sea para revocar los permisos, en ese caso dictar la orden de expulsión y en caso de que sean ciudadanos con una categoría migratoria irregular, proceder y ejecutar una orden de expulsión. Antes de pasarle la palabra al director del Servicio de Migración para hacer un balance de cómo está yendo el proceso de expulsiones, quisiera agradecer a la Policía de Investigaciones por todo el trabajo de fiscalización, por poder concretar con éxito, a pesar de que habían personas que intentaron recursos, se pudo llenar el vuelo con 40 expulsados. Y así el mensaje del Ministerio del Interior, del gobierno del presidente José Antonio Kast, es que estamos ordenando la casa, que estamos en una circunstancia difícil, pero respecto de la cual estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir la ley, y que a Chile se entra por la puerta, no por la ventana, y que las personas que se encuentren en circunstancias que obliguen la aplicación de medidas, el gobierno las va a imponer tal cual como ha sido las detenciones por desórdenes públicos respecto de ciudadanos extranjeros. Dejo con usted al director del Servicio de Migración, don Frank Sauerbaum.
Ahí están las declaraciones entonces del ministro subrogante del Interior, Máximo Pavés, quien entregaba detalles respecto a la expulsión de estos 40 ciudadanos, tanto colombianos, de Haití, también República Dominicana, que se concretan hoy y que sería el segundo vuelo que se concreta en la administración del presidente José Antonio Kast. En el cuartel de la PDI, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Fiscalía formalizó a un ingeniero constructor por un millonario delito económico en contra de 10 víctimas que cancelaron millonarias cifras para ser parte de un lujoso condominio que jamás se construyó en Temuco. Su entrega, los detalles, estamos en contacto con Radio Bio Bio de esa ciudad junto a Roberto Neira. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición de la Fiscalía y decretó medida cautelar de firma y prohibición de salir del país para un ingeniero constructor formalizado por un millonario delito económico que deja 10 víctimas, quienes cancelaron cifras de entre 30 a 90 millones de pesos para tener su casa en un lujoso condominio que jamás se construyó en el sector Trañi Trañi. El fiscal Luis Torres, quien indaga esta causa, que se inició hace 2 años por querellas presentadas justamente por los afectados, entregó detalles de esta audiencia.
Le ha imputado un valor aproximadamente a los 600 millones de pesos en promesa de venta, constatándose que las obras nunca fueron verificadas. En ese sentido, destacamos que el tribunal dio por acreditada la existencia de este delito, que es un fraude de falsa promesa de venta de un inmueble, y además dio lugar a las medidas cautelares planteadas por el Ministerio Público, teniendo en consideración que hasta ahora el imputado goza de irreprochable conducta anterior.
Las querellas, recordemos, fueron presentadas contra el representante de la inmobiliaria Santa Eugenia de Spa, que ofrecía a través de redes sociales y contacto persona a persona el proyecto Parque Condominio Arrebol, que estaría conformado por a lo menos 68 casas cuyo valor comercial superaba los 600 millones de pesos. Una de las afectadas en este caso, un caso que hemos dado a conocer también a través de biobiochile.cl, es Fernanda Corsini Bravo, de profesión médico, quien dio un pie de 96 millones de pesos para tener su casa. Quien habló en su representación fue el abogado y querellante en esta causa, José Martínez, quien había solicitado arresto domiciliario total para el imputado.
Bueno, nosotros hubiéramos solicitado una cautelar de mayor intensidad, pero en realidad, de todas formas, estábamos conformes con la formalización por los hechos que señaló el Ministerio Público que se están investigando. Obviamente quedó claro el modo operandi y la forma de comisión del delito y la cantidad de víctimas que han sido perjudicadas por el actuar del imputado de esta causa.
La Fiscalía de las Víctimas tiene la convicción que el ingeniero constructor nunca tuvo la intención de cumplir con la construcción de las casas, que tenían 5 dormitorios, 5 baños y servicios, generando un perjuicio para las víctimas cercano a los 600 millones de pesos. El imputado es representado en esta causa por el defensor penal particular, abogado Rolando Franco, quien ha sostenido que esta situación se generó por la pandemia y que siempre la idea de su cliente ha sido cancelar la deuda que tiene con algunos querellantes en este caso. La magistrada Viviana García también decretó un plazo de 5 meses a la Fiscalía para desarrollar esta investigación. Durante esta jornada, los querellantes también han solicitado al Tribunal de Garantía de Temuco congelar parte de los bienes del ingeniero y su familia para evitar que sean vendidos, cedidos o transferidos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con Marcela Rojas desde Tribunales.
Habla Katy Barriga en estos instantes tras la prisión preventiva de Joaquín Lavín.
Me ha tocado enfrentar como familia, ¿no? Todos estos años han sido difíciles. Ustedes han sido parte de eso. Yo, la última vez que les hablé, tampoco hicieron eco de lo que les pedí, pero cuando hay una persona detrás de todas estas cosas, es complicado, es difícil.
Katy, ¿habían pensado en esta posibilidad? ¿Se habían preparado como familia? ¿Tenían algún plan pensando que esto podía suceder?
Las injusticias te hacen fuerte también, te hacen ser mucho más fuerte.
Y a propósito de eso, ¿cómo estás tú en este momento? O sea, quebrada, obviamente, pero además de eso, ¿qué nos puedes detallar, por favor?
Cada vez que se ha hablado de una red de corrupción, ¿qué piensas tú, Arrete? No voy a hablar nada con respecto a lo que fue la audiencia.
¿Hubo vinculaciones?
¿Tú eras la alcaldesa?
¿Hubo vinculaciones?
No me voy a repetir nada de lo que pasó en la... Respeten, porque de verdad quería caminar tranquila, pensé que no había nadie y... Por favor.
Katy, ¿no te alcanzaste a despedir de Joaquín? ¿No se pudieron...?
Katy, ¿hubo contrataciones?
¿Puedo caminar yo?
Sí, por favor.
Me despido usted, yo entiendo que de verdad no...
Katy, a diferencia de cuando tú te fuiste a prisión preventiva, no se pudieron despedir. No hubo un último abrazo, un último beso.
Para la prensa no hubo un último abrazo y un abrazo.
Claro, en ese
lo
momento.
Que no significa
de chicos lo que pasa en la casa y lo que pasa con uno no tiene por qué ser visto. Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas porque no vine y también porque vengo. Por favor, tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. ¿Ya? Esto han sido años difíciles, de manera injusta, detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños. Y sobre todo por eso, hay mucha gente que se aprovecha. Yo sé que hay gente y medios de comunicación que también corresponden al espectáculo. Yo trabajé 20 años en televisión, más de 20 años, y 10 en política. Pero un poco de empatía. Empatía porque esto es una investigación, ambas cosas son investigaciones. Y yo no veo que se trate de la misma manera a todas las personas que están en esto. Entonces, yo entiendo que ustedes son su trabajo, pero también entiéndame a mí como mamá, como mujer, como lo que estoy viviendo. Independiente de la postura que tengan ustedes, independiente de los líderes de opinión que hablan sin saber. De verdad, cuando yo hablo de respeto y dicen, pero ¿por qué pide respeto si esto? Y dan por hecho situaciones que son acusaciones. Y son acusaciones que corresponden a un mundo que es político. ¿Ya? Entonces, démosle tiempo al tiempo. Pero todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie los devuelve. En mi caso, ¿cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho? Nadie lo puede recuperar. Y yo no les puedo dar detalles de las cosas cómo afectan, pero imagínense ustedes que les afecta venir a un recinto con esta energía acá. ¿Ya?
Sí, pero se está diciendo,
solamente eso les pido.
Se está diciendo que mientras tú eras alcaldesa hubo contrataciones a cargo de Joaquín Lavín y también de vinculaciones.
Yo les dije cuando recién comenzó esto, cuando el alcalde presenta la querella a mi nombre, yo siempre dije que en los tribunales era el lugar donde se contestan esas cosas. Yo no me voy a referir en los medios de comunicación a lo que tengo que responder donde corresponde. Y espero que me entiendan. Ambos estamos en investigaciones y, bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos.
¿Estás conforme
porque
con
se
la
está, defensa? Porque se están vulnerando también temas que tienen que ver con su desarrollo, en especial, ustedes saben. Y hay un tema que ustedes, se los quiero decir, porque cuando salió en todos los medios de comunicación, cuando primero se publicó el diagnóstico de mi pequeño, que es autista, y luego se dijo que había falsificado causa, pero de comunicación nadie lo informa, informan solo a los que vulneraron esos derechos, porque el más vulnerado es mi hijito hoy día también.
¿Se siente perseguida, Katy, hoy día por...?
Es que no, mírense ustedes cómo no... Esto no debiera ser.
Pero una persecución.
Sí, pero política. Es que esto no. Sí, pero yo sé que ustedes informan, pero cuando se informa en igualdad es distinto. Ustedes no han informado de la parte de la defensa. Son años de audiencia. Y siempre se dice lo que el querellante impone. Entonces, cuando hay equidad y hay una comunicación certera, equivalente, digamos, a lo que se está presentando, eso es informar, pero lamentablemente, y yo les tengo que hablar, y estoy hablando, y estoy con mi corazón apretado, con mi estómago apretado, yo no les puedo decir a ustedes cómo, o sea, pueden imaginarse cómo se sentirían ustedes después de tanto tiempo viniendo a este lugar, un lugar que nunca en la vida imaginé tener que estar visitando. ¿Me entiendes?
¿Tienes expectativa hoy día sobre los recursos que se van a presentar sobre la medida cautelar que es la prisión preventiva?
No, sí, fue súper rápido el ingreso, no.
¿No vas a ir a visitar, Katy?
¿Confías en la...
Por supuesto que sí.
¿Tú confías en Joaquín y en su inocencia?
Yo confío y creo, por supuesto, y creo que acá hay cosas que ustedes también deben conocerlas como periodistas. Ustedes son periodistas tanto de política, ¿cierto?, de farándula, pero yo creo que quienes trabajan en política saben también.
¿No vas a ir a visitar a la cárcel?
Pero esa pregunta...
Por supuesto. Bien, ahí escuchábamos a Katy Barriga tras la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago que dejó en prisión preventiva a su esposo, el ex parlamentario Joaquín Lavín León. Nosotros, yo acabo de perder el retorno, les voy a comunicar en un rato más qué fue lo que terminó de suceder en esta instancia. La prensa sigue todavía continúa con Katy Barriga, que va hasta el estacionamiento. Nosotros no la vamos a seguir más, ya tenemos las declaraciones que ella dio a la salida de que van a seguir apoyando a Joaquín Lavín León, así que nosotros
nosotros mientras recupero el retorno. Les dejamos hasta acá esta información de tribunales. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Carreras clandestinas y conducción imprudente son parte de las hipótesis que se investigan tras el accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas en Quilicura y dejó a 3 muertos y 3 heridos. Los motociclistas lesionados serán investigados por su eventual participación en este tipo de competencias ilegales. Tomamos contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y partimos con esta situación ocurrida en la madrugada en la zona norte de la región metropolitana. Este accidente con consecuencias fatales, 3 muertos, 3 heridos, colisiones que involucraron únicamente a motocicletas en el sector de la ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 16. Todo esto está siendo investigado por parte de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, también por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Todo esto sería provocado, de acuerdo a lo que se ha podido establecer en medio de la investigación y también por el levantamiento de cámaras de seguridad, cuando estos motociclistas se desplazaban a alta velocidad de norte a sur por esta ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 16, sector Cañaveral. En este lugar, aparentemente, uno de estos vehículos de 2 ruedas habría protagonizado una maniobra imprudente, lo que provocó que otro vehículo que se desplazaba también a alta velocidad y que sería parte también del mismo grupo de motoqueros impactara a esta persona por la parte posterior, provocando esta consecuencia fatal. 3 personas heridas, 2 hombres, una mujer, uno que era el conductor de la motocicleta que habría protagonizado el accidente, el segundo que habría chocado a esta motocicleta con una acompañante sobre esta motocicleta, y también posteriormente se provocó una colisión en cadena de otras motos, pues, generando también otras 3 personas heridas. Toda esta situación ha sido investigada por parte de Carabineros, que hasta ahora no descartan que pueda tratarse de esto, de alguna de estas ya denominadas carreras clandestinas. Estas conducciones imprudentes a alta velocidad con maniobras también imprudentes y que habría provocado también este accidente de tránsito en la zona norte de la capital. El comandante Manuel Ugarte, prefecto de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito de Carabineros, relató parte de esta dinámica del accidente y también la hipótesis de este caso.
Colisiona por alcance en la parte posterior, debido a que la motocicleta que iba en la parte anterior iba a una menor velocidad con la que iba con respecto a atrás. A raíz de lo mismo se genera esta colisión por alcance, el volcamiento y el fallecimiento de estos involucrados. Tenemos antecedentes que nos permiten dilucidar que efectivamente estas personas se trataría de un grupo biker, por ejemplo, en la cual su conducta vial impropia era habitual en ellos. Estamos trabajando en esa línea investigativa.
Antecedentes se basan en algunas publicaciones por redes sociales donde serían parte este grupo, entre ellos también estas 3 personas que habrían fallecido en este accidente de tránsito, donde se ven maniobras a alta velocidad de algunos motocicletas, incluso a más de 200 kilómetros por hora, haciendo piruetas por las rutas de la región metropolitana. En el caso de este accidente de tránsito, se habla de que el accidente se habría producido cuando el conductor intentó realizar estas maniobras de zigzagueo, bien digo, con esta motocicleta por la ruta para tener mayor adherencia a las ruedas en la ruta para posteriormente tener mayor velocidad. Alta cilindrada los que protagonizaron este accidente de tránsito, por lo tanto, esto apunta a la magnitud de este accidente que tuvo esta consecuencia fatal. Recordemos, 3 muertos, 2 hombres, una mujer, además de 3 heridos de diversa consideración. Lo señalamos, la investigación policial apunta a que este accidente estaría vinculado a miembros de personas ligadas a competencias ilegales como carreras clandestinas, piruetas y conducción temeraria. En ese es el enfoque que está desarrollando Carabineros y también la Fiscalía en torno a las causas causas de este accidente con consecuencias fatales. Recordemos también hay tres personas heridas que también son parte de este grupo de motociclistas. Afortunadamente ninguno de ellos en riesgo vital. En primera instancia estas tres personas estaban en calidad de imputados por su posible responsabilidad en lo ocurrido. Sin embargo, antecedentes posteriores no les atribuyen directa responsabilidad del accidente con consecuencia fatal, pero sí están siendo indagados por esta conducción temeraria. Escuchemos las palabras que entregó el fiscal Felipe Olivari respecto de esta investigación.
Y una de las líneas investigativas es que estas personas pertenecerían a algún tipo de grupo organizado de carreras clandestinas, carreras de motocicleta, con una planificación y organización de distintos eventos de esta naturaleza. Y también se está investigando efectivamente la velocidad exacta a la que circulaban, entendiendo que podría darse también un delito de conducción temeraria. Pero por ahora lo que tenemos es que las personas que terminaron sobreviviendo, los otros tres conductores de las motocicletas, no tendrían responsabilidad en el accidente.
Sí, en algunas redes sociales han difundido estas imágenes de estas competencias, de estas maniobras imprudentes por parte de estos motociclistas. En materia de investigación por parte de carabineros, se busca identificar también al resto del grupo que participó en la jornada anoche de esta actividad. Se habla de al menos 10 motocicletas que habían estado en este lugar, por lo tanto faltarían personas que serían claves en torno a la investigación por parte de carabineros. De la víctima fatal se conoce solamente una, de 45 años, chilena, y que estaría también siendo dentro de las víctimas otras dos personas extranjeras de entre 25 y 30 años. Los tres cuerpos fueron derivados al servicio médico legal. Nos vamos ahora a un incendio que dábamos cuenta en las últimas horas de la mañana y que nos daban cuenta nuestros auditores en pleno centro de Santiago, a la media con Libertad, y que afectó a un local, a un supermercado que vende insumos o mercadería china. Esta emergencia motivó que 13 compañías de bomberos llegaran hasta este lugar, dando una segunda alarma de incendios ante la eventualidad de que las llamas se extendieran al resto de esta manzana, es bastante antigua, del casco histórico de Santiago. Finalmente se pudo contener el fuego, se afectaron dos locales comerciales, este supermercado y también una tienda de textil. No hay reporte de lesionados. El comandante Juan Pablo Slaco del Cuerpo de Bomberos Santiago se refirió también a la emergencia, que debieron trabajar por casi dos horas en el centro de Santiago.
Y se encontraron con gran cantidad de fuego, se procedió a dar una alarma de incendio pidiendo más recursos. El fuego de la de un local comercial chino, tipo supermercado, donde estamos hablando más o menos de 300 metros cuadrados. No hay civiles ni bomberos lesionados, afortunadamente.
Pero las causas de la emergencia no están del todo claras y el dueño de este local anunció que tiene pérdidas millonarias producto de este incendio y apuntó a un posible robo que había afectado su local. Esto porque señaló que se había activado la alarma de su local y esta situación se inició de manera anterior a lo que fue esta emergencia, por lo tanto no descarta que hayan intentado ingresar terceras personas a cometer un robo y en medio de este delito se habría producido este incendio. También escuchemos sus palabras.
Bueno, acá hay una versión que está corriendo. Atrás tengo bodega, ya, que no son mías, son de los chinos.
¿Y usted lo notificaron que hubo una manipulación de la alarma?
Sí. Me deja la duda, porque para entrar ahí, no sé cómo puede entrar, no tengo idea. A mi vecino le han robado tres veces y ha sido por arriba, por los vecinos al lado.
Caso va a ser importante el informe que va a entregar el personal del Cuerpo de Bomberos del Departamento Técnico y también una investigación paralela por parte de carabineros. Lo señalábamos, no hubo personas lesionadas, sí, bastante damnificados por la pérdida millonaria que dejó este incendio, y también esto implicó un corte de tránsito durante gran parte de la mañana por la Alameda Poniente, situación que se iba normalizando con el correr de las horas. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Operativos de la PDI en la región del Biobío terminaron con la detención de 8 sujetos, 5 de ellos vinculados a tráfico de drogas en una toma en Punta de Parra, en la comuna de Tomé. Los otros 3 fueron detenidos por protagonizar un millonario y violento asalto en Cañete durante el año 2024. Los detalles los tenemos junto a Camila Elso. Camila, buenas tardes.
Hola, Paula, buenas tardes. El primer caso se registró en la población Miramar, conocida Tomé, en Punta de Parra, en Tomé. Más de 10 domicilios fueron allanados por la BRICRIM de la PDI, que terminó con 5 sujetos detenidos, 4 chilenos y un colombiano, por infracción a la ley 20.000 de drogas. La jefa regional de la PDI, prefecta inspectora Claudia Chamorro, dijo que se incautó droga, municiones y dinero en efectivo.
en la Villa Miramar, que es conocida como la toma de Punta Parra, se irrumpieron 11 inmuebles, logrando la detención de 5 personas, 4 chilenos, un extranjero de nacionalidad hasta el momento colombiana, que está siendo establecido sus antecedentes por parte de la institución. Se incautó cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y además cocaína base, 4 municiones calibre 12, ¿cierto?, y otras especies asociadas al delito.
Sobre el otro caso, la jefa regional de la PDI dijo que el asalto afectó a una mujer que se encontraba al interior de su casa en Cañete junto a sus hijos. Los delincuentes armados la intimidaron y robaron más de 100 millones de pesos. Incluso se llevaron 2 autos de alta gama.
En el mes de enero del año 2024, la comunidad de Cañete fue víctima del delito de robo con violencia o intimidación, ¿cierto? Una persona de sexo femenino en su hogar, siendo intimidada por al menos 8 sujetos con armas de fuego y de la cual, ¿cierto?, sustraen especies desde su domicilio.
4 antisociales ya habían sido detenidos por este caso. Durante las últimas horas se detuvo a 3 sujetos que serán formalizados. La fiscal regional Marcela Cartagena dijo que solicitará la prisión preventiva y 1 se mantendría prófugo.
Se logra hoy en la madrugada la detención de 3 personas que van a pasar a control de detención en el día de hoy. Obviamente, dada la gravedad de la pena asignada al delito que cometieron, se pedirá respecto de ellos prisión preventiva. La 4ta persona queda con la orden de detención pendiente. No me pregunten quién es porque evidentemente no se los voy a comentar.
Ambos casos se encuentran en completo desarrollo e investigación y se espera que su respectiva formalización se concrete durante esta jornada.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un hombre vinculado al tren de Aragua que habría participado en un secuestro en la región metropolitana fue detenido en Valdivia. Cristian Cerna nos entrega detalles.
33 años tiene la persona que fue detenida por parte de la Policía de Investigaciones. Vamos a conversar con el subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia, para que nos entregue detalles de esta captura de una persona extranjera y que estaría vinculada al tren de Aragua. ¿Es así? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, a partir de un proceso investigativo que parte en enero de este año, es que vinculado a un homicidio frustrado, cuyo autor principal fue detenido en marzo, se vinculó a un segundo sujeto, ¿no es cierto?, que era acompañante, el que a través del proceso investigativo y el análisis criminal fue vinculado a un sujeto de nacionalidad venezolana que fue identificado y el que además mantenía en nuestro sistema 3 órdenes de detención pendientes por delitos de la calidad de secuestro, ¿no es cierto?, de robo, robo con retención de persona y también una por la conducción sin la licencia de vía.
¿Esta persona que fue ahora capturada mantenía residencia en Valdivia?
Efectivamente, se encontraba oculto, ¿no es cierto?, prófugo de la justicia en la población Norte Grande de esta ciudad, desde aproximadamente, según los antecedentes que nosotros tenemos, desde el 2024 a la fecha.
Una población que también es bastante estigmatizada porque se cometen habitualmente delitos ahí, se ha allanado domicilios donde se comercializa droga, además, como para darle contexto al resto de la población.
Efectivamente, es una población, ¿no es cierto?, donde hemos hecho innumerables procedimientos policiales, ¿no es cierto?, en diferentes inmuebles de esta localidad, de esta población, básicamente. Y este sujeto, lo importante es que se encuentra con estas causas por secuestro, que justamente están siendo investigadas por la VIP metropolitana asociada a secuestro extorsivo, donde esta persona, de acuerdo a los antecedentes que tenemos desde la región metropolitana, estaría vinculado a la organización criminal del tren de Aragua.
En el caso de Valdivia, ¿es donde habría cometido, en esta misma población Norte Grande, el homicidio frustrado?
Claro, si bien es cierto, sería la figura de coimputado, ¿no es cierto? Toda vez que el autor principal está detenido, este sería un segundo acompañante, ¿no es cierto? Sin embargo, lo relevante de esta persona de nacionalidad venezolana es que justamente mantiene esta orden de detención pendientes por los delitos tan graves como secuestro.
¿Y ese secuestro dónde habría ocurrido y cuándo?
Estos secuestros se originaron en la región metropolitana en diciembre del año 2023. Desde esa fecha, más o menos, se encuentra oculto y prófugo de la justicia.
¿Y la víctima, qué antecedentes se sabe de ese secuestro?
Según los antecedentes que tenemos, serían víctimas de nacionalidad chilena, ¿no es cierto? Pero más diligencia o más información se encuentra de carácter de reservada, considerando que esta investigación por la que fue detenido está para efectos de formalización.
Muchas gracias, su profe.
Muchas gracias.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valdivia entregando detalles de la detención de esta persona, un extranjero de 33 años, venezolano, que estaría vinculado al tren de Aragua. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Este viernes se realizaron los alegatos por el recurso de amparo que busca la inadmisibilidad de la ampliación de la querella del gobierno donde se invocó la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao. Los detalles los tiene Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
La acción legal fue presentada por la defensa de dos de los tres imputados por el ataque a la secretaria de Estado el 8 de abril en el campus Isla Teja de la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Pero el Ministerio de Seguridad Pública amplió la querella el pasado 22 de abril, invocando la Ley de Seguridad del Estado. Lo anterior generó que la Defensoría Penal Pública presentara un recurso de amparo que se está tramitando en la Corte de Apelaciones de Valdivia y cuyos alegatos se realizaron este viernes. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que están buscando que se declare inadmisible la ampliación de la querella, asegurando que el Ministerio de Seguridad no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Se vio ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la acción constitucional de amparo solicitando básicamente que se declare inadmisible la ampliación de la querella, dado que a juicio de la defensa el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
A juicio de Alday, dicha responsabilidad recae en el Ministerio del Interior o en las delegaciones presidenciales. Por otro lado, el defensor señaló que nunca fueron notificados de la ampliación de la querella, ya que la causa estuvo reservada para ellos hasta el 30 de abril, 8 días después de que se invocara la Ley de Seguridad del Estado y no se pudo iniciar ningún tipo de acción para revertir dicha resolución. La audiencia se extendió por cerca de una hora y no se autorizó el ingreso de los medios de comunicación al tratarse de una causa reservada. Ahora quedará en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia resolver este recurso de amparo en medio de la investigación por la agresión a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza del 5% en las tarifas de distribución de agua potable en las regiones de Los Lagos y Los Ríos a partir del mes de septiembre. Los detalles los tiene Eduardo Palacios de Radio Bio Bio en Osorno.
A partir de septiembre, con una vigencia de 5 años, Rivas, en conversación con Radio Bio Bio, indicó que el proceso corresponde a una revisión quinquenal de costos de la sanitaria.
Un acuerdo que aplica por igual tanto a Los Lagos como a Los Ríos, y en definitiva esta alza del 5% significa que una familia que hoy día paga una cuenta de 20.000 pesos, a partir de septiembre de este año esa misma cuenta va a ser de 21.000 pesos.
Añade que el cálculo tarifario también considera obras desarrolladas en distintas comunas del sur que no fueron incorporadas en el proceso previo. Las adecuaciones sanitarias suponen obras que se anticipan escenarios como la disminución en el abastecimiento, anunciando proyectos para Osorno.
En Osorno se han tenido que hacer también nuevos pozos subterráneos porque la crisis hídrica de sequía, créame que también ha afectado a las regiones del sur de Chile.
El superintendente agregó que el alza aplicada a Surari se encuentra en línea con otros procesos tarifarios recientes registrados en el país, mencionando incrementos similares en Santiago y la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La recuperación de un país no depende solo de un Estado o de un gobierno, sino también del compromiso de los privados. Así respondió a la radio el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, respecto a las incertidumbres que presenta en materia de empleo el Plan de Reconstrucción Nacional. La autoridad aseguró además el avance de la ley de las 40 horas durante la actual